Hola, bienvenidos. Podcast de Educar Chile. Preparemos la PSU. Módulo 4. Ciencias. Química. Eje temático. Fenómenos nucleares y sus aplicaciones. Polímeros. Y procesos químicos industriales. Primera parte. Fenómenos nucleares y sus aplicaciones. Nada mejor que internarnos en la historia para comprender cómo fueron sucediendo los hechos. El alemán Konrad Röntgen trabajaba con un tubo de rayos catódicos cuando inesperadamente observó luz en una pantalla fluorescente que se encontraba fuera del aparato. Concluyó que la luz era producida por unos rayos desconocidos que salían del tubo. A estos rayos los llamó rayos X. También se sorprendió cuando puso su mano en la trayectoria de los rayos X y sobre la pantalla vio la sombra de sus huesos. Posteriormente, se supo que los rayos X no estaban compuestos por partículas, como los rayos catódicos, sino que se trataba de una nueva forma de radiación electromagnética, como la luz visible o las ondas de radio, pero mucho más energéticas, penetrantes e ionizantes. El físico francés Henri Becquerel, al saber del descubrimiento de los rayos X, investigó si estos eran emitidos por sustancias fluorescentes, las que absorben luz y luego se iluminan en la oscuridad, y para ello trabajó con una sal de uranio y una película fotográfica virgen. Así descubrió que el mineral de uranio emitía una radiación desconocida, que luego denominó radioactividad. Los científicos franceses Marie Curie y su marido Pierre descubrieron que la radioactividad era de naturaleza atómica y no molecular, y además comprobaron que los elementos torio y uranio eran radioactivos. Su trabajo de análisis químico sobre la petzblenda, un mineral de uranio, los condujo a encontrar dos nuevos elementos, el polonio y el radio. El radio posee un gran poder radioactivo, y por su capacidad para matar células, se convirtió en la base para la terapia radiológica contra el cáncer. En 1903, Becquerel y los Curie compartieron el Premio Nobel de Física, y en 1911, Marie Curie obtuvo el de Química. En 1899, el neozelandés Ernest Rutherford demostró que las sustancias radioactivas producen dos tipos de radiaciones, a las que llamó rayos alfa y rayos beta, pero fue posteriormente Paul Villard, un físico francés, quien descubrió el tercer tipo de radiación, a la cual denominó gamma. Una característica de las sustancias radioactivas es la carga eléctrica. Fue posible comprobar la carga eléctrica de cada una de las radiaciones cuando se las hizo pasar por un campo eléctrico, consistente en dos placas cargadas eléctricamente, quedando demostrado que las radiaciones son de diferente naturaleza. Las partículas alfa están cargadas positivamente, las beta negativamente y las gamma no tienen carga eléctrica. Otra característica importante de las radiaciones es su poder de penetración. Los rayos alfa son poco penetrantes y pueden ser detenidos por una hoja de papel. En cambio, los rayos beta pueden atravesar una lámina de aluminio de 0,3 milímetros de espesor. Las radiaciones gamma, en tanto, son las más penetrantes, pero son detenidas por una lámina de plomo de 10 centímetros. Propiedades de las emisiones radioactivas. En el átomo hay tres partículas fundamentales, dos de las cuales se encuentran dentro del núcleo, los protones y los neutrones, y que se les denomina nucleones. Los electrones, en tanto, se encuentran en la parte externa del átomo. Algunos núcleos son inestables, emiten partículas y o radiación electromagnética espontáneamente. Este fenómeno se conoce como radioactividad natural. Una serie de desintegración es una serie de cambios que sufren los núcleos radioactivos a medida que liberan partículas alfa y beta hasta convertirse en una sustancia estable, no radiactiva. Un ejemplo es la serie de desintegración del uranio-238. Este proceso se repite hasta que finalmente se forma un producto estable. La secuencia de desintegración por pasos se conoce como serie de decaimiento. Otros tipos de desintegración radiactiva. La mayoría de los elementos radioactivos decaen o se desintegran por la emisión de partículas, como el alfa y la beta, que pueden estar acompañadas de radiación gamma. Sin embargo, al sintetizar nuevos elementos radioactivos por métodos artificiales, se observó que existían otros métodos, como la emisión de positrones y la captura de electrones. Es necesario considerar cómo se escriben y balancean las ecuaciones nucleares. Para ello, se debe señalar los símbolos de los elementos químicos y además indicar explícitamente el número de protones y neutrones que tiene cada elemento. Al balancear una ecuación nuclear, se deberá cumplir que 1. El número total de protones y neutrones en los productos y en los reactantes debe ser el mismo, conservación de la masa. 2. El número total de cargas nucleares en los productos y en los reactantes debe ser el mismo, conservación de la carga nuclear. Estabilidad nuclear. El núcleo ocupa una porción muy pequeña del volumen total de un átomo, pero contiene la mayor parte de la masa del mismo porque tanto los protones como los neutrones se encuentran allí. La estabilidad de los núcleos atómicos queda determinada por su densidad, que informa acerca de la fuerza de unión de las partículas. La densidad del núcleo es tan grande que obliga a pensar que las partículas se encuentran extremadamente juntas. Son importantes las fuerzas de repulsión de tipo columbiana que operan entre las partículas de igual signo, como son los protones. Sin embargo, además de la repulsión, existen también atracciones de corto alcance entre protón y protón, protón y neutrón, y neutrón y neutrón. La estabilidad de cualquier núcleo está determinada por la diferencia entre la repulsión columbiana y las atracciones de corta distancia. Si la repulsión sobrepasa la atracción, el núcleo se desintegra, emitiendo partículas y/o radiación. Si la atracción prevalece, el núcleo es estable. Vida media. La desintegración de un uranio es extremadamente lenta comparada con la desintegración de torio. Cada una de estas desintegraciones resulta tener un periodo de semidesintegración, llamado también semivida, característico para cada elemento. La semivida representa el tiempo necesario para que la mitad de la materia radiactiva se desintegre. Además, es independiente de la cantidad de sustancia radiactiva presente y está determinada únicamente por el tipo de núcleo radiactivo. Algunos isótopos radioactivos tienen semividas muy largas, mientras las de otros son extremadamente cortas. La velocidad de desintegración se analiza en función de su vida media. Dichas desintegraciones son de primer orden. Aplicaciones de los isótopos radioactivos. Los isótopos estables y radioactivos tienen varias aplicaciones en la ciencia y en la medicina. En química se utilizan para determinar estructuras de compuestos, seguir el curso de una reacción química, determinación de los pasos que se realizan en la fotosíntesis, determinar la edad de ciertos objetos. Mediante la técnica del carbono 14, se logró determinar que los papiros del Mar Muerto tienen aproximadamente entre 1917 a 2000 años, etc. En medicina se usan, por ejemplo, en el sodio 24, que inyectado al torrente sanguíneo como una solución salina, puede ser monitoreado para rastrear el flujo de sangre y detectar posibles constricciones u obstrucciones en el sistema circulatorio. El yodo 131 se ha utilizado para probar la actividad de las glándulas tiroides. Otro isótopo, el yodo 132, se usa para producir imágenes del cerebro. El cobalto 60 para la destrucción de tumores cancerosos, el arsénico 74 para localizar tumores cerebrales, el cobalto 58 en la determinación del nivel vitamínico B y el cromo 51 en la estimación de volúmenes de líquidos del cuerpo, el fósforo 32 en la detección de cáncer en la piel y el hierro 59 para calcular la rapidez de formación de glóbulos rojos, y el oro 198 para el cáncer de próstata. Fechado radioactivo. Sumado a todo esto, se puede determinar la antigüedad de objetos que en alguna época fueron o formaron parte de organismos vivos, como pueden ser los huesos, utilizando la vida media del isótopo radioactivo carbono 14. En la materia viva, la relación entre el carbono 14 y el carbono 12, no radioactivo, permanece relativamente constante. El carbono 14 que hay en nuestra atmósfera se origina por la reacción entre un átomo de nitrógeno y un neutrón que proviene de la atmósfera superior. Se considera que la relación entre el carbono 14 y el carbono 12 en el tejido vivo es constante durante milenios. Cuando el tejido de una planta o un animal muere, el contenido de carbono 14 disminuye porque ya no ocurre la ingestión ni la utilización del carbono 14. Por tanto, en el tejido muerto, la relación del carbono 14 y el carbono 12 disminuye con el tiempo, siendo así la relación una medida de la edad de la muestra. De la misma manera, se utiliza la vida media del uranio-238 para determinar la edad de diferentes objetos no vivos, como por ejemplo las rocas. Elementos transuránicos. Los aceleradores de partículas hicieron posible la síntesis de elementos con números atómicos mayores que 92, llamados elementos transuránicos. Desde que el neptunio fuera preparado por primera vez en 1940, se han sintetizado otros 16 elementos transuránicos. Todos los isótopos de estos elementos son radioactivos. Los que poseen números atómicos mayores de 100 han sido producidos utilizando elementos que luego han sido bombardeados sobre otros que le han servido de blanco. Es muy probable que puedan producirse elementos con números atómicos aún mayores. Los producidos hasta ahora se caracterizan por tener bajos rendimientos y vida media muy corta. Originalmente solo se prepararon unos pocos átomos de los elementos 103 al 109 y tenían vidas medias de segundos. Los científicos nucleares creen que pueden producirse elementos con números atómicos tan altos como el 126. Reacciones de fisión nuclear. En la fisión nuclear, un núcleo de número másico mayor que 200, al chocar con un neutrón, se divide para formar núcleos más pequeños de masa intermedia, y uno o más neutrones. Ya que los núcleos pesados son menos estables que sus productos, este proceso libera una gran cantidad de energía. La primera reacción de fisión nuclear estudiada fue la del uranio-235, bombardeado con neutrones lentos, cuya velocidad es comparable a la de las moléculas de aire a temperatura ambiente. Como producto de tal bombardeo, se han encontrado más de 30 elementos distintos. Aunque se puede provocar la fisión de muchos núcleos pesados, solo la del uranio-235 es de ocurrencia natural. La del plutonio-239 es artificial y tiene poca importancia práctica. Esta propiedad hace posible una reacción nuclear en cadena, que es una secuencia de reacciones de fisión nuclear autosostenidas. Los neutrones generados durante los procesos iniciales pueden inducir la fisión en otros núcleos de uranio-235, que a su vez producirán más neutrones, y así sucesivamente. En menos de un segundo, la reacción puede ser incontrolable, liberando una enorme cantidad de calor hacia los alrededores. La reacción de fisión es el principio de la primera bomba atómica, manifestación explosiva que mata por el calor generado y por la radiación esparcida en una amplia zona. Afortunadamente, la reacción en cadena ha podido controlarse y ser aprovechada. Un reactor nuclear puede aprovechar la energía liberada durante la fisión y transformarla, por ejemplo, en electricidad. Fusión nuclear. A diferencia del proceso de fisión nuclear, la fusión nuclear es la combinación de pequeños núcleos para formar otros mayores. En los elementos livianos, la estabilidad nuclear se incrementa cuando aumenta el número básico. Esto sugiere que si dos núcleos ligeros se combinan o se fusionan para formar uno mayor, un núcleo más estable, se liberará una cantidad apreciable de energía en el proceso. La fusión nuclear ocurre constantemente en el Sol, que está constituido en su mayor parte por hidrógeno y helio. En él, la temperatura es cercana a 15 millones de grados Celsius, y las reacciones que ahí ocurren se denominan termonucleares. La fusión nuclear tiene sus ventajas por sobre la fisión nuclear. ¿Cuáles son? que los combustibles son baratos y casi inagotables, que el proceso produce poco desperdicio, pero sí algo de contaminación térmica, y que son procesos seguros en su ejecución, y si se apagase una máquina de fusión nuclear, se apagaría completa e instantáneamente, y no existiría posibilidad de que se fundiese. El problema es que aún no se ha construido un reactor de fusión nuclear, debido a que hay que mantener los núcleos juntos a una temperatura apropiada para que ocurra la fusión. A temperaturas de unos 100 millones de grados Celsius, las moléculas no pueden existir y todos o la mayor parte de los átomos son despojados de sus electrones. Este estado de la materia, en el que un gas consta de iones positivos y electrones, se denomina plasma. Como vimos, los fenómenos nucleares son muchos y variados. Su compleja interacción amerita su estudio. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de todo lo que revisamos ahora? Para repasar los contenidos y ensayar la PSU, no te olvides de visitar el preuniversitario en línea en www.educarchile.cl. Thank you.